Andalucía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo de la Diócesis, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Roberto René en el control de sonido y de quien les habla, Anabel Llamas. Pues comenzamos El Espejo de este viernes 20 de mayo y lo hacemos recordando un centenario muy significativo, y es que este año se conmemora el siglo de presencia en la diócesis de los misioneros claretianos. Llegaron en primer lugar a Gijón y desde allí se extendieron a otros lugares con diferentes misiones. Vamos a hablar sobre ello con el padre Arturo Muiño, que además de misionero claretiano es historiador. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos en primer lugar un poco sobre los comienzos en la diócesis. ¿Por qué se elige Gijón como primer destino de la congregación y cuál es el motivo de llegar aquí a Asturias?
Bueno, en honor de la verdad, tengo que decir que el primero que llegó es el mejor de todos, porque fue San Antonio María Claret, nuestro padre, que estuvo viviendo en Gijón durante un mes, del 5 al 28 de agosto de 1858, en el viaje que en aquel momento la reina Isabel II hizo por diversas partes de España. Con esa ocasión estuvieron en Covadonga, él vivió aquí un mes inolvidable. En aquel momento, digamos, su cuartel general era la iglesia de San Pedro, la anterior, porque se quema en la Guerra Civil, entonces la que no hemos conocido. Y él llegó en ese momento. Cuando estuvo aquí, la congregación llevaba ya fundada por él desde el año 1849. Respondo a tu pregunta diciendo que estamos vinculados con una ilustre familia de Gijón, que es la familia Jovellanos, porque es en el año 1921, un año difícil en la historia de España, cuando hay una carta en una fecha inolvidable para cualquier asturiano. La fecha es el 8 de septiembre de 1921, en que doña Consuelo Cienfuegos Jovellanos, al provincial de los misioneros, entonces nos llamaban, como el padre fundador nos llamó, misioneros hijos del corazón de María. Esto de claretianos es para abreviar, porque comprenderás que si te preguntan de qué congregación eres y tienes que decir misionero hijo del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María, antes de terminar el interlocutor ya se marchó. Entonces el apellido de nuestro padre pues funciona a claretianos, pero nuestros colegios, muchos siguen con el nombre de Corazón de María, entre ellos Gijón. Bueno, pues esa carta llega a Segovia, al provincial de los claretianos entonces, en Asturias no había, y doña Consuelo le dice que nos ofertan venir a Asturias porque Asturias estaba creciendo. En aquel momento había como unos 57.570 habitantes, son 78.000 en la década siguiente, o sea, la ciudad iba más y no era todavía, no estaba incardinada en la ciudad. El llano era bastante humilde, entonces ella sueña con que allí haya un grupo de misioneros que puedan evangelizar y puedan atender. En un mes viene el padre provincial, que era José Arumí, desde Segovia, y se pernocta, se queda en la casa actual de Jovellanos, la que hoy es museo y la que conocemos. Y queda tan entusiasmado que, bueno, si esto es 1521, 1522 ya estamos. Todo se soluciona con una gran rapidez. Y entonces nos instalamos en el llano, y allí se les oferta una casa que no se la cobran, pero que tiene un bajo y un piso. Solo que las condiciones del barrio eran tan humildes que el obispo mismo, cuando viene a hacerles una visita a los dos meses, califica la situación de miseria. Doña Consuelo había dicho que serían muy bien recibidos en Gijón y fue profeta en su tierra, porque fueron muy bien recibidos por la gente civil, por los compañeros sacerdotes, por los párrocos, por todo el mundo. ¿Qué ocurría? Que ellos vienen seis, y fíjate que la parte del bajo, tenemos la dirección en las crónicas exactas, se llamaba la barriada de Doña Elena, número uno, hoy daría la avenida Schulz. Entonces en el bajo se coloca una capilla, como es lógico, y había que subir al primer piso por unas escaleras metálicas que estaban en la parte de atrás, pero el problema es que por más que quieran arreglar, no encajaban las ventanas con las puertas. No era posible mantenerse viviendo en esa situación.
¿Cuál es la labor que se han ido haciendo, ¿no?, a lo largo de estos años?
Mira, en ese momento yo creo que lo podemos dividir en tres focos distintos que están muy claros. Por un lado está atender, que nunca dejaron de atender, porque estuvieron 17 años ocupándose del llano, atender el llano, ¿eh? Era un momento de una demografía boyante, al revés de lo que sucede hoy. Entonces se ocupan del llano, se ocupan también de San Lorenzo y, en tercer lugar, está aquello que era más propio nuestro de los misioneros, que era, pues, por todos los alrededores. Ten en cuenta que llegan en el 22, el 16 de marzo está todo inaugurado, y ellos ya dan al año siguiente una misión en San Juan de Fano, que está aquí en el concejo nuestro, y les encargan cantidad de cosas. En el año 28-29 dan los ejercicios espirituales al seminario de Valdedios, que entonces tenía más de 300 seminaristas, a los que asiste el mismo obispo y los profesores.
¿Y el colegio cuándo comienza?
Y el colegio, mira, el colegio, nosotros los misioneros claretianos al principio no teníamos ni parroquias ni colegios. Pero San Antonio María Claret vio que la enseñanza, y escribe una carta muy bonita, era un medio para lo que él deseaba, porque él, ¿cuál era un poco nuestro carisma? Era la evangelización, bastándose de lo que fuera lo más urgente, oportuno y eficaz. Entonces, nos dedicábamos a todo, con tal de llevar la palabra de Dios y de llevar el mensaje del reino de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces se piensa en que se estaría muy bien hacer un colegio entre la Casa del Llano y el Colegio Corazón de María, tal y como lo conoces hoy. Se cambian cuatro veces de vivienda, siempre entre Boulevard San José y Cabrales. Esto antes de la Guerra Civil, antes del 36. Entonces, sí desean tener, y lo plantean, y abren una escuelita en lo que es Héroes de Simancas, una escuelita que tiene 30 niños y que tiene tal éxito que al año siguiente son 100 y pico. ¿Qué ocurre? Que desean tener un colegio mayor y entonces se empieza a buscar. Y el año 1941 es cuando se puede inaugurar lo que hoy conocemos por General Suárez Valdés IV, que al principio es un edificio de tres plantas, y por donde hoy se entra al colegio se entraba a la capilla, y desde las tres plantas, para que te hagas una idea, desde la parte de arriba, hoy tiene cuatro, más terraza, desde la parte de arriba decían que había unas preciosas vistas al mar y al Parque Isabel la Católica, lo cual quiere decir que aquella zona, la zona del Arenal, pues estaba sin construir.
Su fundador, Antonio María Claret, que hablaba antes de él, pues fue canonizado casi 30 años después, ¿no?, de la llegada a Gijón.
Desde el punto de vista religioso, Gijón vive con mucha fuerza, en el año 46, la consagración que promueven los claretianos al Corazón de María. En aquel momento se recordaba mucho lo que había pasado en Fátima en 1917, y entonces Gijón hace esa consagración en una procesión impresionante. Las hemerotecas están ahí y podemos ver la imagen del Corazón de María. Fue trasladada de nuestro colegio a San Pedro, desde San Pedro a la Plaza Mayor, que es simplemente pasar delante de las termas y el colegio del Santo Ángel. La imagen de la Virgen tardó hora y media en entrar en la plaza, por la cantidad de gente que había. Fue una apoteosis, digamos. Pero tú me preguntas, la beatificación del padre fundador,
la canonización,
sí, se celebró en 1950 con una también magna procesión en que quisieron colaborar los colegios de enseñanza de Gijón y otras instituciones, con 9 o 10 carrozas que aportaba cada uno. Fue un reconocimiento, fue un momento muy bonito aquel.
Qué bueno. Claro, aquel fue, como está diciendo, ¿no?, un hito importante en la historia de la congregación, pero me imagino que también en este siglo de presencia en Asturias, pues también han vivido otros acontecimientos importantes, ¿no?, para la Iglesia, claro, para sus obras aquí. ¿Cuáles destacaría?
Bueno, pues mira, ya para sintetizar, los acontecimientos para mí más importantes son que en el colegio de General Suárez Valdés, como no había dinero, pues no podíamos comprar los campos que había alrededor, y entonces se tardó en poder tener unos campos que dieran salida a los deportes y demás del colegio, y entonces se compra en 1946 lo que hoy llamamos contrueces.
Y ya en un minuto, para terminar, claro, el actual director del Colegio Corazón de María de Gijón, precisamente, el padre Simón Cortina,
sí,
una vocación que surgió del propio colegio.
Fue alumno mío, fíjate tú.
Qué casualidad. Sí. ¿Y ha habido más casos como estos?
Sí,
como...
hay varios. Mira, en este momento, yo no quiero mencionar más que dos, porque si no se me van a olvidar otros y entonces esto siempre sienta muy mal. Pero hay dos que los puedo mencionar porque saltaron a la prensa, porque en la actualidad pertenecen al gobierno general de los claretianos. Uno es el padre Manuel Tamargo, que es nuestro ecónomo general. El otro día me puso un WhatsApp desde Calcuta para algo que necesitaba. Está ahora mismo por allí. Y el otro es el padre Pedro Belderrain, que es el prefecto de apostolado, que estuvo destinado también en Gijón y fue nuestro provincial también. Y ahora, sí, por tanto, estos dos coincide que son de la misma ciudad y del mismo colegio y están en el gobierno general de los claretianos. Yo creo que es una honra para Gijón.
Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. También los vamos a recordar que los claretianos también están en Oviedo con una parroquia, ¿verdad?
Los claretianos en Oviedo hemos tenido parroquia y un colegio mayor. Estuvimos en Belmonte y estuvimos en La Riera. Y aquí, al hacer la iglesia del colegio parroquia, hubo una comunidad distinta a la del colegio y estamos juntos todos. Pero llegó a haber en Gijón tres comunidades de claretianos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estos minutos.
Ha sido un placer.
Y por compartir. Hablábamos con el padre Arturo Muiño, misionero claretiano. Este próximo miércoles, día 25 de mayo, estará presente nuestro arzobispo don Jesús en la Eucaristía que se celebrará en la parroquia del Corazón de María de Gijón para celebrar estos 100 años de presencia en Asturias de los misioneros claretianos. Y nos vamos ahora a Villaviciosa y escuchamos nuestra sección semanal de Historia y Curiosidades de la diócesis de la mano del sacerdote Gonzalo Suárez.
El domingo pasado celebrábamos a San Isidro Labrador y se iniciaba en Madrid el año jubilar con motivo de los 400 años de su canonización. Aquel día, en 1622, se canonizó a cinco santos: Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro y San Felipe Neri. Los cocheros de Roma, que son los antecesores de los actuales taxistas, siempre dicharacheros y habladores, decían: hoy el Papa canonizó a cuatro españoles y un santo. El santo era el italiano Felipe Neri. Los demás eran simplemente españoles. Pero fijaros qué santos. San Isidro no podía dejar de tener devotos en Asturias, una zona tan marcada por lo rural, donde hay tantas extensiones de cultivo y de ganadería. Y por eso muy pronto en muchos de los pueblos del Principado se fueron erigiendo capillas en su honor después de la canonización. En Arbayales, en Pola de Allande, en Boal, en Veneros, en Campo de Caso, en Luces, cerca de Lastres, en La Tabla de Faedo, en Cudillero, en Castro de Grandas de Salime, en Cuantas, San Antolín de Ibias, en Cacabelos de Anleo, en Navia, en Ules, una pequeña ermita, en El Naranco, en Oviedo, en Bustiello de Cordovero, en Pravia, también en Santianes de Pravia. En San Tirso de Abres, dos pueblos tienen su ermita dedicada a San Isidro, La Carretera y Grandela. Y en Acevedo, en La Roda, en Tapia de Casariego también. Y finalmente en Luciernas, en Bárcena del Monasterio, en Tineo.
Pues seguimos en El Espejo y les contamos que el pasado martes tenía lugar en el Museo de la Iglesia, situado en el claustro alto de la Catedral de Oviedo, la presentación de un conjunto eucarístico de plata que procede de la parroquia de Colombres y que va a permanecer en el depósito del museo para que pueda por todos ser visitado y conocido. Está con nosotros hoy Amador Galán Caso, párroco de Santa María de Colombres. Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Bueno, esta pieza es muy especial, ¿por qué?
Hombre, pues en primer lugar es especial por el valor artístico, histórico que tiene, pues porque es de una donación, y yo creo que en ese sentido es muy especial, como todos los que donan, mecenas, bienhechores, eso es muy importante, es muy especial. En segundo lugar, por el valor histórico, viene de México, la dona una familia de aquel lugar, en el siglo XVIII, la familia Manuel Rubín. Después está dedicado a la Eucaristía. En Colombres, en la parroquia de Santa María de Colombres, hay mucha tradición, mucha devoción a la Eucaristía, mucha fe. Y en concreto, lo cultural religioso se mezcla mucho con esta fe. El día de la sacramental, todos los años, hay la reverencia al Santísimo, que un grupo de mozas del ramo le cantan al Santísimo y le hacen la reverencia, se arrodillan, se levantan, van hacia adelante donde está el Santísimo en el altar expuesto que venimos de la procesión y retroceden. Es todo un folclore muy bonito en torno a la Eucaristía, a Cristo. ¿Alguna vinculación puede haber entre esta donación, que es una arquita eucarística, lleva el copón también, esa arquita, ¿no? Que puede haber ahí alguna vinculación, habría que estudiarlo, alguna vinculación entre el culto a la Eucaristía, a Jesús Sacramento, y este arraigo cultural que hay de la reverencia al Santísimo, que incluso fueron a Covadonga a hacerlo al Papa Juan Pablo II cuando vino a Covadonga, ¿no? Allí hicieron la reverencia al Santísimo, como eso es una partitura cultural preciosa, religiosa, cultural religiosa, de nuestra cultura religiosa, que es muy rica en Asturias y allí en concreto. Es única la reverencia al Santísimo en todo el oriente de Asturias de Colombres.
Qué bueno, ya viene del siglo XVIII.
Sí, siglo XVIII. Y el valor artístico que tiene es inmenso. Yo cuando una señora de esta gente tan buena que
sí, eso le iba a preguntar, que de cómo supieron de su existencia.
Bueno, pues hay una señora, cuando yo llego a la parroquia de Colombres, hace 18 años, que me hace sabedor de esta pieza, ¿no? De esta arqueta eucarística, y que se ponía el Jueves Santo en el monumento con el Santísimo, era portadora del Santísimo. Ella, la señora, me hace partícipe de ella, de esa pieza, me la entrega. Entonces yo la tuve un tiempo en la casa rectoral y todos los Jueves Santos pues se iba a esa exposición del Santísimo. Pero me di cuenta que es un riesgo en estos tiempos que corremos tener esa pieza de un valor inmenso. Es toda ella de plata, de filigranas, ¿no? Pues tiene mucho valor. Digo, ¿que en casa qué pinta esto? Pues nada. Lo mejor donde puede estar es en el Museo Diocesano, porque además ahí va a ser vista por toda la gente, incluyendo los de Colombres y Ribadedeva, que quieran acercarse a conocerla, ¿no? Y después nosotros, yo en concreto, y comentándolo con la gente, pensé que puede ser un día muy bueno para llevarla allí y que la gente la vea, el día de la sacramental, precisamente.
¿Cómo es que esta mujer en el pueblo tenía la pieza? ¿Cómo había llegado a sus manos?
Pues porque ella la custodiaba, ella la cuidaba. Ya está jubilada, pero ya está muy mayor. Estuvo de sacristana, entre todas las cosas del culto y todo eso, con qué mimo y con qué fe las trataba y las cuidaba, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias. Publicaremos en nuestra página web algunas de las fotos de ese momento de la entrega en el depósito del Museo de la Iglesia.
Pues una vez más agradecer a toda esta gente, mecenas, bienhechores, cuántas obras han hecho tan grandes, ¿no? Y a la Iglesia, en este caso nuestro, hablamos de esta pieza por su valor de plata, de filigranas. Podríamos hablar de más cosas que han hecho al servicio de la Iglesia allí en concreto de Colombres o de otros pueblos allí de Ribadedeva, ¿no? Un agradecimiento a todas estas familias. Y murieron, esto es ya lógico, ¿no? La fecha que te dije. Viven sus descendientes, pues ojalá que llegue hasta ellos el agradecimiento, que se enteren del agradecimiento por estas donaciones.
Muchas gracias.
A vosotros.
Es el turno ahora de la palabra en el tiempo con el sacerdote Javier Gómez Cuesta.
No cesan los conflictos y las guerras. La invasión de Ucrania, por el ansia de poder y soberbia del presidente Putin de Rusia, ha roto todos los esquemas y fulminado todas las previsiones de lograr la paz en este planeta azul. Los bombardeos, que causan tantas muertes inocentes, desbaratan tantas familias, destruyen tantos pueblos y ciudades y hacen imposible la vida, debieran hacernos pensar más y preguntarnos por qué las organizaciones internacionales que hemos creado para lograr la paz, como la ONU, no lo consiguen. Hay algunas reflexiones que debiéramos hacernos. La primera, pensar y saber a quién elegimos para el gobierno. Aristóteles afirmaba que el hombre de Estado debía reunir tres condiciones: amor a las leyes, competencia en lo que atañe a su cargo y virtud y justicia adecuadas. Cicerón añadía que debía de estar dotado de integridad excepcional, lo que significa amor a la verdad, no mentir jamás y buscar sinceramente el bien común. Poco progresamos. Es vieja y actual la reflexión. Nada de esto lo encontramos en muchos gobernantes actuales. No sobresalen por sus virtudes, sino por sus vicios: ambición, soberbia, enfrentamiento, afán de poder, mentira y engaño, odio, nacionalismo, populismo. Nuestro Parlamento hoy no es un escenario de diálogo y elaboración de leyes justas y éticas. No es el más idóneo para alcanzar el bien común, la solución de los problemas y la convivencia respetuosa, en definitiva, la democracia que soñamos y anhelamos en la transición. Se derriba lo construido, se sueltan los fantasmas del pasado. Es necesario volver a suspirar por la cultura de la paz, en la que se resuelvan los problemas por cauces dignos del ser humano. No estamos hechos para vivir en un continuo enfrentamiento, como algunos pretenden y practican. Tenemos la obligación de crear un clima de diálogo social, de amistad social, como reclama el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, y sobre todo estar convencidos de que la paz se asienta principalmente en la verdad. La mentira y el engaño engendran siempre violencia. El próximo domingo, en el Evangelio de San Juan, Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Sabía lo que se traía entre manos. La paz es un don de Dios y echa sus raíces en el corazón humano.
Muchas gracias, don Javier. Como cada semana, vamos terminando ya el Espejo de la Diócesis, pero antes un par de cuestiones. Mañana sábado, en el Seminario Metropolitano, tendrá lugar un encuentro de obispos y laicos de la provincia eclesiástica que, como saben, comprende las diócesis de Oviedo, León, Santander y Astorga. Contará además con la presencia de Monseñor Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, que ofrecerá la conferencia central del encuentro. Y este domingo en Gijón, en la Eucaristía de las 12 del mediodía, en la Basílica del Sagrado Corazón, contarán con el testimonio de Monseñor Arbach, arzobispo greco-católico de Homs, en Siria, que está estos días en España compartiendo la situación de los cristianos perseguidos en Oriente, un acto que tiene lugar gracias a la mediación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y se nos acaba el tiempo ya, y en este último minuto del programa escuchamos la recomendación de las películas, preparándonos ya para el fin de semana. Nos lo facilita Susana García, autora del blog Reli de cine.
Buenas, Anabel. Aprovechando el estreno en cines del Padre Stu, recomendamos otras películas sobre la conversión cristiana. Películas en las que el protagonista pasa del agnosticismo, de la tibieza de otra religión, a la conversión y entrega radical al Dios cristiano. En primer lugar, destacar un clásico, La Misión, que nos muestra la conversión de Rodrigo, un despiadado perseguidor de los indígenas, que tras una temporada con los jesuitas acepta el perdón de Dios y se convierte en un hombre nuevo. Con la película El Apóstol nos acercamos a la historia de Hakim, un joven musulmán francés de origen argelino que, después de presenciar un bautismo, comienza a hacerse preguntas sobre Jesús y, tras leer los evangelios, decide convertirse al cristianismo a pesar de la oposición de su familia. Y para meditar sobre el paso de la tibieza a la conversión radical, proponemos la película Ignacio de Loyola, que nos acerca a la conversión del soldado Íñigo, que cambiará de vida tras resultar herido en combate y comenzar a leer vidas de santos. Ignacio se transforma interiormente conforme camina en peregrinación a Montserrat, pasando de una vida entregada a sí mismo a una vida entregada a los demás. ¡No te las pierdas!
Muchas gracias, Susana. Tomamos nota y nosotros nos despedimos ya. Como siempre, muchas gracias por su confianza. Ya saben que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Buen fin de semana. Adiós.